Ana Castañeda, Francisco Bernate, Jorge Iván Cuervo y Ricardo Ferro. Ayer en Popayán, un grupo de indígenas Misak, guambianos, aparentemente porque llevaban esos atuendos, no sabe uno si esa es la realidad, pues tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, el conquistador español que fundó esa ciudad y que fundó también Cali y que fundó Quito en el Ecuador. Habían convocado una manifestación, subieron a lo que se llama el Morro de Tulcán, una pequeña colina que está en el centro de Popayán, y derribaron la estatua. Había algunos policías ahí que la verdad contemplaron la escena. El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, subió hasta allá, dijo que va a volver a instalar la estatua. Él había mencionado hacía varios meses que quería, y eso sonaba lógico, en esa misma zona erigir un monumento, por ejemplo, a un líder indígena, porque en el Cauca, como en todo el país, había muchos indígenas. En el Cauca hay indígenas, más que en otros departamentos. La pregunta es, ¿por qué en otros departamentos no hay? Esa es una pregunta válida. Lo cierto del caso es que también pensaba el alcalde erigir un monumento a algún líder afrocolombiano de la región. El alcalde hace pocos minutos ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos para identificar a los indígenas o a las personas que pudieran haber estado vestidas de indígenas por haber derribado esa estatua. Recordemos que este fenómeno de tumbar estatuas es muy viejo, tiene muchos siglos, pero últimamente empezó después de la muerte de George Floyd en Minneapolis, en Minnesota, en Estados Unidos, el 25 de mayo, cuando derribaron la estatua de Edward Colston, un esclavista británico del siglo XVIII, que fue un hombre que dio mucho dinero en Bristol, en Inglaterra. Tumbaron la estatua de Colston y la arrojaron al río en Bristol. Ya se ha pasado con estatuas, algunas de ellas injustificadamente las han derribado. La pregunta ¿es correcto ofrecer una recompensa en este caso? ¿Se le está yendo la mano al alcalde o está actuando como debe ser? Francisco Bernate, que es abogado penalista.
Pues, Juan Carlos, debo decir que cuando vi las imágenes atendiendo su lugar de procedencia lo pensé mucho, porque entiendo que pueden haber tesis revisionistas de la historia, como sucedió en Cartagena con Pedro de Heredia y con tantos otros, donde hoy, bajo las visiones contemporáneas, pues fueron esclavistas y demás. Pero en este contexto, Juan Carlos, pues tendríamos que prácticamente eliminar la totalidad de las estatuas que hay en Colombia, porque Santander y Bolívar, usted lo sabe, tenían esclavos y demás, y habría que derribar las murallas de Cartagena, que precisamente fueron construidas también por los españoles. Yo, sin lugar a dudas, entiendo que puede haber revisiones de la historia, que puede decirse la verdad de quién fue el prócer que está representado en una estatua, pero de ninguna forma destruir el patrimonio público. Las estatuas, más allá de rendir o no un homenaje a cierto personaje, pues representan lugares bonitos en las diferentes ciudades, turísticamente atractivos, y eso tiene un significado, y es que malo bien el señor fue el que fundó, como usted bien lo indica, la ciudad de Popayán. Son actos de vandalismo, son actos muy graves, son delitos, eso es un daño en bien ajeno agravado porque se comete sobre una propiedad pública. Entonces yo en ese sentido no veo exagerado ni un despropósito que el alcalde ofrezca una recompensa por los autores de ese hecho, pero más allá de eso lo que se necesita es que las autoridades investiguen y presenten a los culpables ante las autoridades. No quedarnos en la retórica de la recompensa y ya, sino que realmente quienes dañan las cosas de todos, empezando por una estatua, continuando con las paredes de nuestras ciudades y demás, pues efectivamente alguna vez respondan por lo que hicieron.
Muy bien. A propósito de este tema, recientemente entrevistábamos a un académico español y dijo que si se trata de eliminar todos los nombres que son molestos, las estatuas que son molestas, lo primero que debería eliminarse, para no ofender a los indígenas de América, es el nombre de Colombia, porque Colombia quiere decir la tierra de Colón, y evidentemente lo otro que habría que eliminar es la palabra colombianos, porque colombiano quiere decir una persona que es de la tierra de Colón, y que eso en estricto sentido sería una ofensa con los indígenas que murieron después de la conquista española. Puede que tenga razón el español. A los colombianos no les gusta dar ese debate porque ahí sí la gente se echa para atrás. Jorge Iván Cuervo, ¿cuál es su opinión sobre lo de la recompensa en Popayán?
Me parece excesiva y desproporcionada. O sea, yo entiendo que esto se hubiera podido resolver de otra manera, aún, digamos, con la inconformidad de los pueblos indígenas. Un buen ejemplo de eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el teatro anteriormente llamado Pedro de Heredia en Cartagena, que se armó toda una discusión con los actores culturales, con los actores políticos, con los actores sociales, y finalmente se le cambió el nombre, y pues allá es donde se hacen muchos de los eventos literarios y musicales. Entonces me parece... El Adolfo Mejía, exacto. Ese teatro se llamaba el Pedro de Heredia. Entonces me parece que estos temas... y tiene que vernos, porque parecería que no tiene nada que ver, pero yo creo que sí. La función del Estado no es la de reprimir todas las inconformidades sociales. Entonces, la medida del alcalde va en esa misma dirección. No, lo que tiene que hacer un Estado, un gobierno local, es decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Miremos cómo restablecemos esto. Pero iniciemos un diálogo intercultural. Y entonces, revisemos en un diálogo intercultural qué piensan los pueblos indígenas, digamos, de las estatuas de quienes fueron conquistadores. Ahí entonces no estoy de acuerdo con Bernate cuando dice que también hay que bajar a Bolívar y Santander, ¿no? Esa es otra mirada, digamos. Me parece que aquí el tema es los conquistadores españoles, y entonces eso me parece que se resuelve con diálogo intercultural. Ahora, quienes rechazan eso, ¿sí? Quienes rechazan ese tipo de cosas, cuando ven caer la estatua de Stalin, cuando ven caer la estatua de Saddam Hussein, entonces eso sí lo consideran un avance civilizatorio y que eso es lo que hay que hacer. Entonces me parece que este tema, para resumirlo, se resuelve no con represión, no con recompensa, no con metiendo preso a los indígenas, sino con tratando de entender qué fue lo que pasó y con diálogo intercultural.
Ricardo Ferro.
Juan Carlos, pues ahí hay que... Yo dividiría las cosas en dos perspectivas. Una perspectiva, obviamente, la acción propia del alcalde de Popayán en lo que tiene que ver con cumplir la ley, porque aquí hay una violación de la ley, y cuando hay una violación de la ley, pues las consecuencias se deben asumir por los responsables. Y en ese orden de ideas, pues mal haría el alcalde no hacer cumplir la ley. Y yo en eso, pues, comparto la posición del alcalde en lo que tiene que ver con que se tiene que capturar a los responsables y que tienen que pagar por lo que hicieron, porque ese fue daño en un bien público. Por otro lado, también aquí uno lo que está observando es que se quiere hacer un debate en el presente con lo que tiene que ver con nuestra propia historia. Y en ese orden de la invitación que yo le haría a las personas que piensan distinto es que ni que los únicos 3 o 4 metros cuadrados que existieran en esta ciudad o en las demás ciudades, en todas las ciudades, porque todas hay monumentos, fueran en los metros cuadrados en los cuales hoy en día hay una estatua de alguien. Se pueden hacer homenajes, monumentos a otras personas en otros lugares, sin que eso lleve a seguir polarizando el país, a seguir buscando culpables de lo que está pasando en el país, y más aún, buscar culpables que ya están muertos y que murieron hace muchos años y que en ningún momento van a afectar el presente de las decisiones que se tomen en nuestro país. ¿Qué tiene que ver una estatua que representa a una persona que murió no hace 5 o 10 años ni siquiera, sino hace cientos de años? ¿Para qué nosotros nos vamos a poner en esa discusión, y para qué vamos a luchar a la población, como he visto en las redes sociales a algunos líderes políticos tratando de justificar este tipo de acciones? No me parece que sea justo con el país y no me parece que sea justo con la situación que estamos viviendo en este momento.
Oiga, doctor Ferro, pero no, ¿será que una eventual detención de alguno de estos indígenas no es meterle más gasolina a una por sí conflictiva zona? ¿Usted se imagina cómo puede terminar esto donde, no sé, terminen una detención de 4 o 5 indígenas?
Sí, pero mi pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con el alcalde? Si al alcalde le toca cumplir la ley, lo eligieron para cumplir la ley, y la ley lo obliga a que cuando alguien daña un bien público, pues debe pagar por los hechos que haya cometido. Es la obligación del alcalde. ¿Qué hace, Mancho? La pregunta es, ¿qué opina usted de la decisión que tomó el alcalde? Yo, ¿cuál es mi respuesta? Hombre, el alcalde está actuando con base en la ley. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que los alcaldes incumplan la ley? ¿Que los alcaldes violen la ley? Para eso no son elegidos. Y así como hay unas personas que pueden estar pensando, oiga, debe ser permisivo con los indígenas del señor alcalde. Sí, eso piensan algunos. Otros están pensando, y de pronto sus enemigos políticos, si él no cumple la ley, entonces ahí encontramos una forma de tumbarlo, porque resulta que es que no cumplió con su deber como alcalde. Entonces, si la pregunta es con base en el derecho positivo, él debe hacer cumplir la ley.
Muy bien. Lorena Castañeda.
Varias cosas. Mire, lo primero es que la reacción del pueblo Misak no es una reacción porque sí, está obedeciendo a hechos violentos de la región. Esto también se suma a todo el descontexto nacional de esa desconexión que hablábamos al inicio del presidente de la República y de este mandato del gobierno nacional. Mire, lo segundo, por supuesto, es desproporcionado. Una época en la que estamos en pandemia, en que los recursos cada vez son más escasos y se deben dirigir, por supuesto, a mitigar el contagio, entonces el alcalde sale a una recompensa, a algo que por supuesto no soluciona nada. Estoy de acuerdo con el doctor Cuervo. Mire, aquí lo que toca es saber leer la crisis y la situación social que está demandando la ciudadanía. Hay un descontento que está muy claro. Y claro, pues el doctor Ferro dice que esa es la historia y entonces tenemos que conformarnos porque así no la escribieron y así la pusieron en los libros que conocimos cuando estuvimos en el colegio. No, aquí lo que hay que hacer es una reivindicación a los pueblos indígenas. Es que ellos han sido los más afectados, miren, con las tierras, con el conflicto. Han sido señalados, los han también supongo que los van a señalar de terroristas. Ese sentir de los pueblos indígenas es el que hay que leer y para eso sí están llamados los alcaldes. No solo para hacer cumplir las leyes, porque si eso se trata, entonces simplemente ponemos una autoridad que encarcele al que le hizo mal, pero no estamos entendiendo la realidad social, y eso realmente yo creo que es lo que le falta a muchos mandatarios en el país, y pues la mayoría de ellos pues no coinciden con los ciudadanos y les afecta más que tumben una estatua que no, digamos, tiene un valor económico, pero un valor social no tiene. Entonces aquí el problema grave es que no sabemos leer lo que las personas quieren y de algún modo dudar de lo que está pasando, de decirles es que ustedes están dañando un bien público. Sí, por supuesto, eso está en la ley, pero lo que no hemos aprendido es que ellos están reclamando por años, por siglos, lo que les quitaron y lo que les sigue quitando. Se trata, por supuesto, de una identidad de los pueblos indígenas que están reclamando y él, el Alcázar, no los representa. Entonces, claro, tumbar una estatua y los 5 millones, ¿qué nos va a solucionar? Si los detienen, ¿qué solucionan? Yo creo que absolutamente nada. Así que es una decisión, también una comunicación política que nos lleva a la represión y eso va a incendiar aún más las personas que están protestando con los que están, digamos, tratando de llevar las riendas del país.
¿Y en qué era el proceso penal contra el alcalde por haber omitido información cuando estaba contagiado de COVID en una visita al Palacio de Nariño? Porque digamos
se lo archivaron.
Sí, se lo archivaron.
Fue archivado en la Fiscalía y en la Procuraduría.
Y en la Procuraduría. Pero en este sentido, Juan Carlos, pues nosotros somos un país que por supuesto tiene unos ancestros indígenas de los que estamos muy orgullosos, pero también la mayoría de colombiana es mestiza, somos una mezcla entre indígena, español, africano, tenemos todo tipo de orígenes y de raíces, y yo no entiendo que pueda tolerarse una postura en la que entonces, por cuenta de que los indígenas, sin lugar a dudas, fueron exterminados, oprimidos y demás, debamos entonces justificar el vandalismo, y entonces, en aras de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, replanteémonos, volvámonos a llamar la Nueva Granada y eliminemos más de la mitad de los nombres de los departamentos que obedecen a nuestros próceres, que también tenían prácticas, porque si alguien, y usted lo sabe, Juan Carlos, si alguien fue opresor frente a los indígenas, fueron precisamente los próceres de nuestra patria.
No se sobreactúe, hombre, mate, que hasta allá no vamos a llegar.
Caldas, todos ellos eran esclavistas y no fueron propiamente amigos de los indígenas.
Sí, pero por ejemplo Bolívar, que fue criado por Hipólita, una esclava negra que él tuvo, él le dio la libertad y él después no tuvo más esclavos. Y uno de los reclamos que él tenía, de las quejas contra George Washington y con Thomas Jefferson en Estados Unidos, que no lo ayudaron, es porque él señalaba que ellos no le querían dar el respaldo, dado que eran esclavistas, especialmente Jefferson, que fue un hombre que tuvo muchos esclavos y además era muy mala persona con los esclavos. Lo que pasa es que como los seres humanos, la mayor parte de la gente tiene cosas positivas y negativas, Jefferson fue un esclavista espantoso, pero a su vez redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es uno de los documentos más fabulosos de la historia universal. Es realmente curioso lo que pasa con algunos seres humanos.
O pregunten.
Sí, adelante.
Sí. O pregunten en Pasto, ¿no? Por Bolívar.
El Ministerio de Cultura, con los órganos, digamos, estatales que tienen que ver con la historia y demás, el Instituto de Antropología, deberían sentarse con las organizaciones indígenas, con la ONIC, con el CRIC, y dialogar sobre eso, ¿sí? Porque me parece que que quizás rechacemos el acto vandálico en sí. Pero eso no implica que no reconozcamos, y por eso yo lo sumo a todo lo de la protesta social, no reconozcamos que detrás de eso hay un reclamo legítimo que quizás nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica y de nuestra conmovisión no la entendemos, pero si los escuchamos y buscar una forma de salir de eso, no sé, entonces alguien proponía que trasladarlos a un museo, que no queden en los espacios públicos, pero yo creo que el diálogo social y en este caso el diálogo intercultural, sí, no puede ser que siempre que haya conflictos y que haya forma, entonces sea la represión, de penales, recompensas. Eso, como lo decía Alejandro, eso es echarle más gasolina al conflicto.
Claro, sí, lo que pasa es que ahí es obvio, también son distintos todos los personajes de la historia colombiana, así como en el caso de Popayán hubo personas esclavistas como Julio Arboleda, el líder colombiano, y parece que nadie se acuerda de eso, la persona que les dio la libertad a los esclavos 14 años antes que Abraham Lincoln a los esclavos en Estados Unidos era de Popayán y fue el presidente José Hilario López. De eso no se acuerda absolutamente nadie, pero valdría la pena. Pero estoy completamente de acuerdo con usted, yo no suelo opinar en este programa, pero a mí sí me parece que lo lógico es sentarse y conversar con el caso del Cauca, con los líderes indígenas, con los líderes afrocolombianos, y por supuesto erigir los monumentos de las personas que los han representado y que han sido importantes en su historia. Me pregunto, y lo repito, ¿qué pasó con los indígenas en el resto del país? Porque de esos no da razón nadie. Parece que el problema solamente fuera en el departamento del Cauca. Gracias, Lorena Castañeda, por haber estado aquí, Francisco Bernate, Jorge Iván Cuervo y Ricardo Ferro. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.